Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Entonces, Gallego, ¿va a haber o no va a haber elecciones en el Real Madrid?
Todavía no lo sabemos. Mañana sabremos algo más, porque mañana Enrique Riquelme le tiene que comunicar a la Junta Electoral que se presenta. Una comunicación, sin más. Y el sábado terminará el plazo para que presente el proyecto y el aval. El aval, el dinero. El aval bancario que dice que él tiene ese patrimonio personal, él y su junta directiva, para poder ser candidato. La verdad es que para presentarte a unas elecciones, aparte de tener el aval, es decir, ser rico, tienes que presentar un proyecto, una idea de club. Una idea de club, si no, ¿qué vas a vender? Bueno, hoy sabemos algo más, porque Enrique Riquelme ha hablado con los medios esta mañana en un acto, en un foro económico, y ha dicho que se presenta para evitar la privatización del Real Madrid.
Simplemente sabemos las reglas del juego, no tenemos tampoco mucho derecho a quejarnos, sabemos el charco en el que nos estamos metiendo, pero también creo que es bueno, y sobre todo hay una cosa importante, pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos, del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid
siga siendo... La privatización del Real Madrid, pero hay que recordar que Florentino la semana pasada, cuando convocó las elecciones, dijo que lo hacía para defender los intereses y la propiedad de los socios, que mientras él estuviera en el Madrid sería de los socios, mandarían los socios. Las dos cosas no cuadran. Las dos cosas no cuadran. Ahora vamos con el tema, que es uno de los de estos días. Aunque, repito, el sábado es el día definitivo. Si el sábado los avales y la documentación es la correcta, Enrique Riquelme será ya candidato y habrá elecciones. Hasta entonces, todo es duda. Hoy se decide el primer título europeo. A las 9 de la noche, final de la Europa League entre el Aston Villa de Emery y el Friburgo. La semana que viene, ya sabéis, el Rayo Vallecano, final de la Conference ante el Crystal Palace. Hoy, media day del Rayo Vallecano. Qué bonito es que un club tan modesto como el Rayo hoy atienda a periodistas de toda Europa y contesten a preguntas como, por ejemplo, el futuro de su entrenador, Íñigo Pérez, que suena para el Villarreal y que dejará el Rayo Vallecano, parece, pero él dice...
No creo que sea el momento de hablar de mi futuro. Oliver Glasner deja el Crystal Palace, veremos qué sucede conmigo, pero creo que no es lo adecuado. Siento contestarte así, pero no me siento ahí con la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo tan bonito que tenemos.
Hoy también ha sido el media day del Paris Saint-Germain, que jugará la final de la Champions, el gran torneo europeo, ante el Arsenal, que es ya campeón de la Premier después del pinchazo de ayer del Manchester City, que no pudo pasar del empate. Los de Arteta son campeones de la Premier después de 20 años. Y el campeón de la Liga Española, el Barça, hoy está de cena. Luego estamos en Barcelona porque Flick y sus chicos están celebrando la temporada. El título de Liga, que es, aparte de la Supercopa, los que han ganado esta temporada. Y en el Giro de Italia hemos tenido una jornada emocionante para el ciclismo español, porque ha habido una escapada donde estaba Enric Mas, que ha estado a punto de ganar. Finalmente ha perdido en el sprint con el ecuatoriano Jonathan Narváez.
Este es Enric Mas. Además, cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado. En el sprint sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentarlo, no he podido soltarle en la subida. Nunca es bonito hacer segundo.
Rafa Nadal está presentando esta tarde un documental sobre su carrera. Luego vemos cómo ha ido, a ver qué dice Rafa Nadal. Y el programa lo abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. ¿Qué tal? Este domingo, derbi regional en segunda división. Cultural Leonesa contra Burgos Club de Fútbol. Se juegan mucho ambos equipos. Mi mujer es de León, yo soy burgalés y tenemos tres hijas palentinas. Nos hubiera encantado ir al partido, cada con la mayor y con la mediana, cada una ataviada con la indumentaria de su equipo. Pero digo me hubiera porque, aun teniendo cuatro invitaciones, las vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque ha sido declarado partido de alto riesgo y estamos viendo que desde las redes sociales se está alentando a que, si se ve alguna insignia o indumentaria del Burgos Club de Fútbol fuera de la zona rival, se avise a las fuerzas de seguridad para que se les eche del estadio. vista esa situación y que el ambiente está caldeado y se van a proferir insultos entre ambas ciudades o ambas aficiones de dos ciudades que mis dos hijas mayores idolatran, hemos decidido no acudir al estadio. Así que o espabilamos todos o nos quedamos sin generaciones futuras de aficionados. Venga, gallego, siento ser un aguafiestas, pero hay que desahogarse. Un saludo.
Un saludo. Tú no eres un aguafiestas, tú primero eres un héroe, porque tener tres hijos hoy en día es de ser un héroe. Así que tú y tu mujer ya estáis en el top one. Y realmente es triste que una familia decida no ir a un partido por todo lo que rodea de agresividad un partido tan bonito como el Cultural Leonesa Burgos. A ver si aprendemos de una vez por todas que la violencia, la radicalidad, no puede estar en el fútbol de ninguna de las maneras. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Vamos a ver, gallego. Dice que influencias arbitrales. ¿Qué influencias arbitrales hubo? Demuéstrame algún árbitro que haya arbitrado a favor del Barcelona en algún partido en concreto y a cambio haya recibido dinero. Demuéstramelo. ¿Qué influencias arbitrales? Lo lanzas ahí y ya está, y lo dejas ahí tan tranquilo, tan ancho y tan con esa cara dura y esa poca vergüenza que tiene.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Bueno, el tema Negreira se calienta la gente, ¿eh? Vamos con las selecciones al Madrid, venga, a ver. Hace una semana más o menos, Florentino Pérez convocó elecciones y dijo que las convocaba para defender los intereses y la propiedad de los socios del Real Madrid sobre el club.
¿Por qué convoco las elecciones? Por una sencilla razón. Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. A diferencia de lo que ocurre en otros clubes. Pero en Madrid no hay un solo dueño. Que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid. Pero aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo. Y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, que yo le... Tiene la oportunidad de discutir conmigo a ver qué quieren hacer. Porque hayan unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar, que se presenten. Yo les doy la oportunidad ahora que se presenten. Y además me gustaría que se presentasen todos. Y les voy a transmitir que los dueños del Real Madrid son los socios, que para eso me presenté. Hace 26 años, y yo voy a defender a los socios del Madrid, que son los dueños. Y si aquí quiere alguien venir a presentarse unas elecciones, como hay gente por ahí que dice que si tiene, que si se va a presentar, que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y voy a decirles a los socios que tengo que hacer esto por defenderles a ellos, que son sus propietarios, porque hay gente que quieren quedarse con el Madrid, que no se van a quedar. Yo llevo aquí 26 años, que hemos hecho el club más grande del mundo y nada más.
Mientras esté yo en el Real Madrid, mandarán los socios que son los dueños y eso no va a cambiar, eso es lo que dice Florentino. Pero es que hoy Enrique Riquelme ha dicho que finalmente está decidiendo presentarse para evitar la privatización del Real Madrid.
Hay una cosa importante, pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid...
Los dos mensajes no cuadran. Hay alguna de las dos cosas no es verdad. Yo convoco elecciones para defender a los socios su propiedad y que sigan mandando, y el otro para evitar la privatización. Algo se nos escapa, sin duda alguna. Pero lo que tenemos claro es que Enrique Riquelme ha encontrado un leitmotiv que hasta ahora no había hecho público. Antón Meana, buenas tardes.
Así es, gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a la espera de encontrar un proyecto deportivo en pocas horas para presentar un entrenador, un director deportivo o un fichaje que ilusione a la gente, va a lanzar ese mensaje, que no se privatice el Real Madrid. Estamos buscando la opinión de diferentes compromisarios del conjunto blanco que no han sido todavía informados en una asamblea que estaba prevista para principios de año de cómo va a ser ese cambio de modelo en el club que anunció por encima Florentino Pérez. Se agarra a ello Enrique Riquelme, que explica en público, pero más en privado, que se va a presentar, que mañana se lo va a comunicar a la Junta Electoral y que el sábado estará entregado el aval, su carnet de socio y una junta directiva que también cumpla con las garantías y con lo que marca la ley para poder ser candidato y verse con Florentino en las urnas la primera semana del mes de junio. Hoy ha hablado en un foro económico, en su ambiente. Antes de empezar este foro, que duraba 2 días, era el ponente número 25 en la página web de Expansión. Pero hoy todo el mundo se fijaba, Gallego, en Enrique Riquelme, que, como digo, hablando de energías renovables, de agua potable, de negocios en el sur de América o en Chile, ha dicho lo siguiente acerca de cómo ve este proceso democrático en el Real Madrid.
Estamos trabajando 24/7, me van a echar de casa como siga así, ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante. Vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio. Y es nuestra opinión, no tiene por qué ser la opinión de todos. Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos del pasado, que íbamos trabajando, y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, será bajo una decisión ilusionante.
Por ahora, en condicional, si vamos, si vamos. El sábado es el día clave. El sábado se presenta la documentación. Si es correcta, si es correcto el aval y todo lo demás, y es aceptado por la Junta Electoral, se abriría un proceso que terminaría el 7 de junio, domingo, en la votación. El 6 de junio es el acto del Papa en el Bernabéu. El 7 se elegiría entre Florentino y Enrique Riquelme al presidente, si es que Riquelme se presenta, que todavía no está claro. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. En unos minutos, primera final europea de fútbol, la Europa League, que enfrenta al Aston Villa de Emery y al Friburgo. ¿Quién es el favorito, Bruno? ¿Cómo salen los equipos?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues evidentemente el favorito es el Aston Villa de Unai Emery, que va a luchar por su quinta UEFA Europa League, que se dice pronto, con Pau Torres como titular. Va a contar también en el equipo inicial con la experiencia del Dibu Martínez, de jugadores como el delantero Watkins, al que veremos seguro en el Mundial. También McGinn es favorito porque tiene mejor plantilla y también porque tiene más experiencia en este tipo de situaciones. Recordamos que hace 44 años fue campeón de Europa, es verdad que de eso hace mucho, pero tiene claramente mejor equipo que un Friburgo que va con toda la ilusión, que pelea por su primer título europeo, apoyado en veteranos como Grifo, Ginter o Beste, pero sobre todo en jóvenes talentos. Manjambi, Atubolu, también el portero, son jugadores de mucho nivel. Hay un gran ambiente en el Besiktas Park en Estambul para vivir esta final que va a pitar Le Desier y que empieza en 15 minutos.
Una pena que no estén ahí el Betis o el Celta, que han estado cerca de llegar. Pero bueno, tenemos al Rayo Vallecano en la Conference la próxima semana ante el Crystal Palace. Hoy Media Day, supongo que medios de toda Europa, entrevistando a los jugadores del Rayo. ¿Cómo ha sido, José Palacio?
Cerca de 60 medios acreditados, Gallego, entrenamiento a puerta abierta desde las 10:30 de la mañana. Hemos salido de la Ciudad Deportiva a eso de las 4 de la tarde. Veo mucho optimismo y mucha confianza en la plantilla del Rayo Vallecano, ya pensando en promesas si ganan la Conference, incluso diciendo que va a levantar el trofeo Óscar Trejo. Le dan el favoritismo al conjunto inglés por el tema del presupuesto y mejores jugadores, pero no se esconden, quieren ir a por el primer título en la historia del Rayo Vallecano y también reivindicarse, porque ha sido una temporada muy complicada, ya no solo para el entrenador, para Íñigo Pérez, sino también para la plantilla. Y ojo al mensaje que deja Augusto Batalla, yo creo que es la voz del vestuario y de la afición, y que va dirigido a Raúl Martín Presa.
Lo que estamos consiguiendo es muy difícil de conseguir. Ojalá que este sea el puntapié inicial para que el club empiece a apostar infraestructuralmente en mejoras. Ya tenemos una ciudad deportiva que quedó obsoleta, vestuarios que son de los años 70-80, entonces bueno, tenemos que utilizar todo este empujón, todo este envión anímico, ojalá meternos otra vez en otra competición europea para crecer como institución.
El Rayo protagonista, aunque la gran final de la Europa futbolística es la Champions, ese Paris Saint-Germain-Arsenal. También hoy Media Day del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. ¿Cómo ha sido, Andrés Onrubia?
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Acaba de terminar el Media Day del Paris Saint-Germain con motivo de la final de la Champions. Y una de las noticias es que en el entrenamiento no se han ejercitado ni Ousmane Dembélé ni Ashraf Hakimi, aunque ambos, que están lesionados, van a estar presentes el próximo 30 de mayo en Budapest, tal y como ha confirmado Luis Enrique. Después del entrenamiento ha habido una zona mixta con distintos jugadores y en ella se ha parado Nuno Méndez, que ha hablado muy bien de Luis Enrique.
Creo que es un entrenador muy, muy bueno, tanto él como su equipo técnico. Creo que tiene una importancia muy, muy grande para nosotros, porque confiamos en lo que nos dice todos los días.
Las palabras de Nuno Méndez elogiando a Luis Enrique, entrenador que le ha cambiado la carrera, y también ha sido el turno del técnico asturiano, que ha declarado que no hay favoritos en la final contra el Arsenal y también se ha rendido al nivel de Mikel Arteta en el banquillo.
Si miras las estadísticas del Arsenal, ahí ves a Arteta. Arteta es un entrenador líder que desde que cogió al Arsenal ha cambiado la mentalidad.
Arteta que está de fiesta, porque ayer el empate del Manchester City de Guardiola ante el Bournemouth hizo campeón al Arsenal después de 22 años y hoy lo está celebrando con sus jugadores, Pablo Montaño.
Así es, Gallego, muy buenas. El Arsenal es campeón de la Premier 22 años después y así sonaba anoche el norte de Londres. Esta que escuchamos fue la locura que se desató en el centro de entrenamiento del Arsenal, donde estaba reunida toda la plantilla ganera al completo tras el pitido final de ese Bournemouth City que hacía campeón al Arsenal. Un pinchazo del equipo de Guardiola ante el equipo de Andoni Iraola hacía campeón más de dos décadas después a los de Arteta, que ya son nombrados como los inolvidables y cogen el testigo de aquellos invencibles de Wenger. La fiesta no tardó en trasladarse a las calles del norte de Londres, Gallego, donde más de 20.000 aficionados se reunieron en las inmediaciones del Emirates hasta a las 5 de la mañana.
Gracias, Pablo. El día 30, la gran final entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. El Barça, el campeón de nuestra liga, está de celebración. Hoy cena de los jugadores y el cuerpo técnico, Santi Ovalle.
Muy buenas, sí, todo el club. También está Laporta, la directiva. Acaba de aparecer por aquí Lamine Yamal, ha sido uno de los últimos en llegar. Lewandowski, que se despide de la plantilla, ha sido el último que ha entrado por las puertas de este restaurante de Castelldefels. El equipo va a celebrar hoy la cena de los campeones, mañana le cierran Portaventura para ellos y el viernes hay concierto de Bad Bunny. Por lo tanto, imagínate, Gallego, lo que van a celebrar estos tres días el conjunto de la plantilla culé, la liga que lograron la semana pasada.
Que no se lesione ninguno de los internacionales, por favor, en la celebración.
Creemos que no.
El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha estado hoy con Mario Suárez en el podcast que tiene el exfutbolista del Atlético de Madrid, hablando de, pues, de la lista.
La lista que ya la tenemos está decidida, pero es verdad que hasta última hora hay que estar muy pendiente de lesiones. El grupo de jugadores está decidido, está decidido la idea, está decidido un modelo. Es posible que pueda haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora. La idea que tenemos es convocar a 26 jugadores.
¿Van a ir tres o cuatro porteros?
No, tres porteros.
Tres porteros, ya lo había dicho. Y alguno de los que no han ido y puede ir es Moleiro, el jugador canario del Villarreal, que ayer estuvo en el larguero.
A mí me gustaría, lógicamente, ir por mérito propio. Yo creo que ningún jugador quisiera ir porque se lesione otro. Pero sí es verdad que hay que estar preparado para cualquier cosa. Y si al final acabo yendo, pues me veo muy preparado para ir y rendir. Y ojalá que pueda ser el lunes, la verdad.
El próximo lunes, la lista de Luis de la Fuente. Ojalá lleguen todos bien, que es lo que necesitamos. Que lleguen perfectos al Mundial. Seguimos.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Mañana jueves ya empezaremos a hablar de la última jornada de Liga, una jornada agónica para un montón de equipos. Hay unos partidos tremendos el fin de semana. Ese Girona-Elche es el que tiene todos los focos encima, porque uno de los dos lo va a pasar realmente mal. Pero está el Getafe-Osasuna, está el Mallorca-Oviedo. Vaya última jornada que, recuerdo, se disputa el sábado con horario unificado a las 9 de la noche. Hoy nos hemos ilusionado en el Giro de Italia cuando una escapada de varios jugadores, de varios corredores, se veía que ya iban a llegar a meta y que allí estaba Enric Mas con opciones, y claro que ha tenido opciones, hasta el sprint final donde ha perdido la victoria, Borja Cuadrado.
Hola Gallego, hemos rozado la victoria de etapa en el Giro. Enric Mas ha entendido que para brillar es mejor filtrarse en fugas en busca de victorias de etapa que en luchar por la general, y hoy nos ha hecho vibrar, aunque al final el triunfo se lo ha llevado el ecuatoriano Jonathan Narváez, la tercera etapa suya en lo que llevamos de carrera italiana. Enric no ha ganado, pero el segundo puesto es valioso para Movistar Team, y más teniendo en cuenta los problemas de salud que están teniendo sus ciclistas.
Podemos decir que el equipo, después de una semana difícil conmigo fuera de la general y un virus que estamos pasando casi todos, pues poco a poco vamos sacando la cabeza otra vez.
Bueno, pues a ver si llega más tarde o más temprano protagonismo español, al menos en el Giro de Italia. Baloncesto, ya sabéis que estamos en la semana de la Final Four y que dos equipos españoles van a luchar por un puesto en la final, el Valencia y el Real Madrid, en una competición que se disputa en Atenas y donde está ya Fran Guaita. ¿Cómo han llegado los dos equipos españoles? Hola Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues han llegado prácticamente a la vez, a las 7 y cuarto el Real Madrid y a las 7 Valencia Basket. Ya están cada uno en los respectivos hoteles de concentración. El Valencia Basket mañana entrena a las 8 y cuarto de la tarde, una hora antes lo va a hacer el Real Madrid, y por la mañana tenemos cita con Sergio Scariolo, Facundo Campacho, Pedro Martínez y Jan Montero. Rueda de prensa en la Onassis Foundation, comparecen los cuatro técnicos y las cuatro estrellas de los finalistas aquí en Atenas.
Mañana ya contamos la última hora de esa gran semifinal. Gracias Frank Guaita, y en el baloncesto también. Mirando al futuro, hay inquietud en el Barça. ¿Qué pasa con Xavi Pascual? ¿Va a seguir al frente del banquillo culé o no? Xavi, se hizo última hora, cuéntanos.
Hola Gallego, buenas tardes. Pues bueno, compás de espera, podríamos decir, en el futuro de Xavi Pascual, que recordemos el pasado lunes comunicó a la junta directiva que pagaría la cláusula y se marcharía a Dubái. La reunión con Jan Laporta para intentar convencer al técnico para que se quede podría posponerse a la próxima semana tras la final de la Champions femenina. Pascual ha tomado la decisión, pero el Barça busca en Laporta su última oportunidad. Ivonne Navarro y Vasilis Spanoulis ya suenan para el banquillo del Palau.
Estaremos atentos. Y en la NBA, atención a la próxima madrugada, que tenemos un partido interesantísimo, porque San Antonio está ganando el playoff ante los campeones 1-0. Y como los Spurs se pongan 2-0, Tony, cuidado, ¿eh?
Siendo los dos primeros partidos en Oklahoma, cuidado con esa eliminatoria, esa final de conferencia del oeste, que en el primer partido hubo dos prórrogas. Veremos esta noche. Están siendo unos días históricos porque llevamos dos partidos de finales de conferencia, una a la del oeste, otra a la del este, y en total tres prórrogas. Y es la primera vez en la historia que en el primer partido de las dos finales se llega a la prórroga, lo que habla de la igualdad que está viendo en esta temporada en la NBA, en estos playoffs. Si el Spurs Thunder llegó a las dos prórrogas, anoche en el New York Knicks Cleveland Cavaliers tuvo una prórroga. Finalmente, victoria de los Knicks 115-104, y eso que Cleveland fue ganando de 22 puntos en el último cuarto a falta de 8 minutos, pero cuando quedaban 40 segundos empataron los de Nueva York.
Ananobi floats it over to Shamet. Shamet a three-pointer. It's good. Tie game with 44.
Y acabaron ganando, apabullando la prórroga, 14-3, solo un triple de Max Strass para los Cavs, el mejor del partido sin duda Jalen Brunson con 38 puntos, 15 de ellos en ese último cuarto para la historia. La serie se queda 1-0 para los Knicks esta madrugada, como decíamos, a las 2 y media, segundo partido de esa final del oeste, que está con 1-0 de los Spurs contra Oklahoma.
A esta hora se está presentando en Madrid el documental de Rafa Nadal. Bueno, un documental, porque de Rafa Nadal se han hecho y se seguirán haciendo muchos documentales. Este es el documental de la empresa Netflix y bueno, pues hay mucha expectación por ver lo que Netflix nos ofrece de la historia de Rafa Nadal, que hoy ha atendido a la agencia EFE para hablar de los que le suceden. Alcaraz, Sinner.
Jugadores están marcando, diría que demasiada diferencia con los demás, y eso parece de alguna manera que resta un poco de valor. Sí, sí. Pero es el momento en el que viven, ¿no? Y yo confío y creo que va a llegar gente con ilusión, joven, que les va a presentar batalla, ¿no? Yo creo que el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como son ahora mismo Jannik y Carlos, pero también es bueno que tengan aspirantes. Y a día de hoy parece que no hay aspirantes.
Por cierto, que en esa alfombra roja del documental de Netflix sobre Rafa Nadal está Enrique Riquelme, el que en teoría puede ser candidato a la presidencia del Real Madrid, y nos comenta nuestro compañero Javier Ráez que cuando han ido a preguntarle por las elecciones, Enrique Riquelme ha dicho: aquí solamente hablo de Rafa Nadal. Ya sabéis que él es patrocinador de alguna de las actividades de la Academia de Rafa Nadal, así que Enrique Riquelme solamente hablaba esta tarde de Rafa Nadal, pero claro, los medios habrán dicho, bueno, de Rafa Nadal ya sabemos nosotros lo que hay que decir. Nos vamos con el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, Mi Catedral. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. Hablaremos, entre otras cosas, del campeón de la Europa League, porque en 3 minutos comienza la final entre el Friburgo y el Aston Villa de Unai Emery. Unai Emery, si hoy gana la Europa League, conseguirá su 5º título de esta competición. Ganó 3 con el Sevilla, otro con el Villarreal. Ya veremos si la consigue hoy con el Aston Villa. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.